Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a encontrarnos con tres jóvenes colombianos que, bueno, se han tomado en serio el ser colombianos, el buscar un destino en este país. Cuando uno conversa con los familiares, con amigos y hasta con estudiantes, siempre están pensando en irse en el país. Pero estos jóvenes, nos van a contar un poco sus historias, pues han decidido quedarse en el país y luchar por el país y sobre todo hacer algo que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y es que la vida no es hacer dinero y tener cosas, la vida es servir a los demás y ayudar a que los demás puedan vivir de una manera digna. Vamos a empezar por las damas y entonces empezamos por Stephanie Cabezas. Stephanie, bienvenida al Último Café.
Gracias por la invitación y qué rico poder estar aquí y compartir la historia de nosotros.
A Stephanie, cuando yo la conocí, le dije que usted era artista. Ella es arquitecta, ella es egresada de la Gran Colombia. Y ciertamente los arquitectos son eso, artistas. Y hoy en día, pues, no solamente son artistas, sino que buscan soluciones a una cantidad de necesidades de la gente, sobre todo el tema no solamente de vivienda, también de ciudad, en fin. Junto a ella está Stephanie Granados, y Stephanie es ingeniera electrónica de la Autónoma de Colombia. Stephanie, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, qué chévere estar acá y compartir con ustedes nuestra historia.
Bueno, y el consentido, Sebastián Cabezas, licenciado en Educación Física de Uniminuto. Sebastián, bienvenido.
Muchas gracias.
Sueños. Ustedes crearon una fundación que se llama ProSueños Colombia, y cuando uno habla de sueños, pues no son los sueños propios únicamente, sino los sueños de todos los demás. Y vendría la pregunta, Stephanie, los sueños, ¿qué son los sueños en realidad?
Los sueños para mí son las metas que cada persona se pone en su vida para vivir dignamente o como cree uno que puede vivir bien. Ese es el sueño. Entonces todos los días todos nos levantamos para cumplir una meta, para llegar a un sueño, a un objetivo que cada uno tiene.
Sí. Bueno, ¿y por qué crear Sueños Colombia, ProSueños Colombia?
Porque hay muchos niños que quieren crear muchos sueños, pero no tienen las herramientas ni alguien que los acompañe en su proceso. Entonces, por eso surge la Fundación ProSueños Colombia, un acompañamiento a niños y jóvenes y adultos mayores que pueden ayudar a los niños a cumplir esos sueños.
Normalmente uno pensaría, Stephanie, arquitecta, profesional, una mujer joven, matrimonio, hijos, pero usted ha tomado la decisión, no matrimonio, no hijos, pero sí un montonón de niñitos que están alrededor suyo tratando de construir vidas.
Ay, una bonita historia ahí. Creo que sí estaba planteado de tener hijos, pero hace 6 años tenía el objetivo de irme del país, porque mi familia pues me quería mandar para Italia a seguir con el tema arquitectónico, pero por los niños de Altos de Cazuca mi vida tomó otro rumbo, porque ahí conocí sueños de niños que no se podían hacer realidad porque no tenían un acompañamiento, y por qué no quedarme en mi país y contribuir que esos niños se volvieran profesionales igual que yo y mis otros compañeros y las personas que están a mi alrededor, porque no tenían esa opción. Por eso me quedé, ayudar a tener profesionales en el país y no tener delincuentes.
Stephanie, la ingeniería electrónica, ¿cómo llegaste tú a Stephanie, la arquitecta?
Bueno, fue un proceso bien bonito. Inicialmente yo inicié mi labor con un techo para mi país. Realmente allí duré 2 meses trabajando en Buenos Aires, una comunidad que queda hacia arriba de Soacha. Y luego Stephanie llegó a liderar esa comunidad. ¿Sabes? Hubo un cambio ahí, entonces ya llegó a liderar ese equipo. Y pues ahí la conocí y me gustó mucho la forma de trabajar de ella. ¿Sí? Es una mujer con un temple fuerte que hace que las comunidades surjan. Fue un mes que duramos las dos trabajando y luego pues decidió cómo crear su propio sueño, su propia fundación, y pues me le uní a ella. O sea, sin dudarlo yo le digo, es una decisión genial porque yo la admiro mucho y confío mucho en ella y en la labor que ha hecho, y pues llevamos ya más de un año trabajando juntas, ahí de la mano, y sí. Contenta.
La preocupación de uno cuando termina carrera es ganar dinero, ¿no? Es decir, en líneas generales a uno siempre le han dicho, usted hace una profesión y va a ir mejor. Sí. Eso a veces no es tan garantía, realmente depende de muchos factores. Yo he visto gente con títulos manejando taxi, ¿no? Entonces, eso depende de muchas cosas. ¿Por qué cambió un poco la visión? Es decir, ¿por qué dedicar su vida a ayudar a estas organizaciones, a ayudar a los niños, colaborarle a su tocaya Stephanie para construir eso?
Digamos que inicialmente, o sea, digamos actualmente yo sí me encuentro trabajando, porque bueno, digamos aún así yo pues soy una mujer independiente, o sea, necesito también los recursos por ahora, pero aparte pues de esta labor profesional, está la labor de social, ¿no? Del corazón, o sea, creo que estamos acá porque nos llena mucho el alma poder brindarle algo a las demás personas, poder brindar amor y otras herramientas a las comunidades. Entonces es más eso, ¿no? Eso que surge del corazón y por qué no complementar, ¿no? Esa parte profesional con, digamos, la parte social. Sí. Y lo que te digo es algo que me llena mucho y sé que a mis compañeros, a Stephanie también es algo que nos mueve, pues queremos lograr grandes cosas.
Bueno, veo que usted es una mujer independiente, pero de todas maneras tiene su familia a su alrededor. ¿Y qué dice la familia?
Pues me apoyan. Quiero que me acompañen un día a comunidad para mostrarles lo que hacemos. No se ha dado todavía la posibilidad, pero pues ellos saben, o sea, me apoyan y a toda hora estoy como mostrándoles el proceso que llevamos, cómo hemos ido avanzando con la fundación, todo lo que hemos conseguido hasta el momento y pues siempre están ahí acompañándome.
Es entendible ese sentimiento de madre, de proteger que tienen las mujeres, natural. Claro, algunos dicen que no es tan natural, pero bueno, cuando usted encuentra un niño, cuando usted encuentra chiquitos, usted siempre pues tendrá que proteger. Pero Sebastián, que es el hermano de Stephanie, la arquitecta, pues él es licenciado en educación física, como ya les había comentado, empieza como a surtir ahí el tema de la paternidad, y una paternidad pues no propia, pero sí frente a una cantidad de niños y de necesidades de temas familiares que en este tipo de comunidades pues se presentan. Cuéntanos un poco de ese papel tuyo ahí, Sebastián.
Por lo mismo escogí licenciatura en educación física para transmitir un conocimiento a los que más necesito. Los niños pues tienen esa ventaja, absorben muchas cosas. Es la oportunidad de darles un conocimiento que les sirva para su vida. Esa es mi labor en la sociedad.
Ciertamente, de las glorias que hemos tenido en el país, pues han sido deportistas. Eso sí hay que reconocerlo. Futbolistas que venían de unos sectores muy difíciles y que lograron pues brillar. Y es que brillar no es tan fácil. La gente piensa que, oh, lo logró, sí, pero ¿cuántos estaban detrás ahí que nunca lo lograron? Entonces, realmente llevar los chicos a un deporte competitivo no es tan fácil. Ahora bien, un deporte que pueda construir personas. Yo creo que ahí es donde tú estás funcionando.
Exactamente. Entonces ahí comenzamos un trabajo para el acompañamiento de las personas, la unión, el buen compañerismo entre los niños. Se puede manejar también en voleibol, en fútbol, ese funcionamiento en grupo.
Coger estos chicos no es tan fácil, es decir, acercarse a ellos no es tan fácil. No. Primero porque son niños que desafortunadamente han tenido unas experiencias de vida muy catastróficas. Sus propias familias, ¿no? Maltrato. Palabra, físico, el olvido en el que viven los niños. Realmente para algunas, no para todas, para algunas familias un niño es un problema, no es otra cosa. ¿Cómo se lucha contra eso? Que ha dejando huella y unas huellas muy tenaces en la psicología de estos menores que van a ser adultos con un montón de problemas adicionales. ¿Cómo se hace, mis estimadas niñas y profesor?
La forma en la que nosotros hacemos esa labor también es hacerle un acompañamiento a la familia, ¿sí? Porque entendemos que los padres de esos niños también vivieron un tema de violencia. Entonces es una cadena. Primero se le hace el estudio al niño, qué dificultades tiene, qué es lo que pasa en su vivienda, quiénes son los padres, porque normalmente los que los cuidan son los abuelitos, porque los padres deciden dejarlos ahí. Se comienza a hacer ese acompañamiento tanto con la familia como con el niño y se comienzan a trabajar los dos puntos. Y entonces ahí es donde va evolucionando pues el niño. Hemos tenido casos en los cuales, como su merced lo comenta, son casos muy complicados. Lo positivo de los niños en las zonas donde trabajamos es que todavía no ha llegado la tecnología y es más fácil trabajarlo, ¿sí? enseñándole otro tipo de cosas como la agricultura, porque son felices con una pica y una pala, lo que han olvidado los niños que sí están en ciudad. Se levantan a las 10, 11 de la mañana, la mamá y la familia les tiene todo en la mano, y estos niños no, desde las 5 están por ahí sacando la basura con la pica y la pala, sacando la lechuga. Entonces ahí es donde viene nuestro acompañamiento, ¿sí? Enseñarles herramientas como el deporte. Nosotros más que todo enseñamos atletismo porque Sebastián y yo fuimos atletas en un momento de nuestras vidas y entendemos qué herramienta nos deja, como la disciplina, la puntualidad, el trabajo en equipo. Entonces son herramientas que sirven para todo, tanto para el trabajo como para el estudio. Esa es por la parte de deporte. En el tema ambiental también enseñarles que si trabajamos en lo que queremos, vamos a tener, no estirar solo la mano a lo que estamos acostumbrados la mayoría de colombianos, de juzgar el por qué el gobierno no hace, el juzgar por qué el vecino no hace, por qué la Junta de Acción Comunal no hace y nosotros no hacemos absolutamente nada, esperando un cambio. Entonces ahí es donde comenzamos a formar también líderes comunitarios que entiendan que a través de esas herramientas ellos pueden cambiar su estilo de vida y hábitat, porque no pueden esperar que el Estado se fije en un barrio poco común. Ejemplo, el Mirador de Corinto, que no se sabe si es de Bogotá o Soacha, ninguna entidad gubernamental se quiere hacer cargo. Y tuvimos un accidente hace poco donde hubo un incendio en el cual un niño falleció porque llegaron los bomberos de Soacha y estando ahí no quisieron apagarlo. Ahí es donde también falta cómo los profesionales se les ha perdido esa calidad humana. Si ya tienen la maquinaria, pues apáguelo, no importa si es de Bogotá o Soacha, sí, porque claro, es un niño que estaba ahí, era un indígena. Entonces eso, brindarles herramientas para que ellos mismos entiendan que no deben esperar nada de nadie, sino que ellos mismos pueden cambiar su realidad. Eso es lo que nosotros brindamos.
Esa es una visión bien interesante porque en líneas generales nos han acostumbrado a que el gobierno nos dé todo, ¿no? Y hay experiencias en otros países donde los gobiernos dan de todo y la gente no cambia. Es más, la gente se empereza y dejan de hacer las cosas. Hay otras experiencias, por ejemplo en Europa, donde el Estado les da de todo y la gente creció y progresó y se independizaron. Entonces está ese maniqueísmo, si les damos, malo, si no les damos, tampoco. Pero ayudarlos a formarse como personas dueñas de sí mismas, eso sí que es muy interesante. Y esto que usted me está diciendo, Stephanie, del tema de la agricultura urbana, ese campo es impresionante. Hay un problema básico que tenemos hoy en día en el país. Hay gente que está pasando hambre. Hay gente que está pasando niveles de desnutrición serios, que eso genera muchísimos problemas hacia adelante en las personas adultas. El saber manejar la tierra, el cultivar. Es más, hoy en día tenemos el fenómeno del Niño que ya se nos vino encima, pero tenemos otra cosa que es muy grave, que es la crisis ambiental y que no hemos tomado conciencia de lo que se nos viene pierna arriba. De manera tal que el que sepa cultivar va a poder comer. El problema es dónde tener tierra, pero bueno, por lo menos aprenda a cultivar. ¿Cuántos de nosotros lo único que sabemos es pasar por la caja registradora del supermercado y no sabemos absolutamente nada más? Ese poder enseñarle a los niños, a las familias, a trabajar la tierra, y más en un país como el nuestro donde la tierra realmente es muy buena. Miren, puede que usted esté en el desierto, en La Guajira, pero si usted lo trabaja, algo logrará. No es el desierto de Perú o el desierto de Chile, que son desiertos de verdad. No, aquí hay la posibilidad. Mientras que haya una mata, hay posibilidades. Ese poder enseñarle a los chicos, ¿cómo ha sido ese trabajo con ellos y sobre todo con las familias?
Creo que hasta para nosotros, el grupo de voluntarios, que somos aproximadamente 18 personas, este tema de agricultura surgió por las personas que habitan dentro del territorio, que son campesinos que fueron desplazados. Entonces llegan a una ciudad donde no saben hacer otra cosa y simplemente el Estado no, o nosotros mismos, las empresas, no les dan la oportunidad a las personas de trabajar. Entonces es ahí el adulto mayor donde se queda postrado en su vivienda con miles de enfermedades, cuando tiene el saber más importante, que es el trabajo de cultivar, y es el que nos da el alimento a todos los colombianos. Salió la idea de un adulto mayor de unos terrenos donde eran basureros, de formar huertas comunitarias. Es ahí donde nace ese proyecto de huertas y él comienza a compartir sus saberes, porque aquí la arquitecta no sabía absolutamente nada de cómo sembrar una lechuga.
Sí, sí, sí.
comienzan a compartir los saberes y se comienza a ver ese gran impacto que tiene entre los niños el querer saber cultivar y el notar la diferencia de alimento de algo que cultivamos nosotros a un producto del éxito, que hay una gran diferencia cuando se saca de la tierra y se sirve al plato. Se comienza a trabajar ese compartir de saberes y darle importancia al adulto mayor, al campesino, de lo que sabe para que transmita ese conocimiento hacia los niños. Y se comienza ese trabajo de compartirlo a los niños y a los voluntarios que van los sábados y los domingos a los barrios. Es ahí donde nace. También nos fuimos expandiendo un poco a zonas de siembra como Chaguaní, Cundinamarca, donde se siembra maíz, plátano, guayaba, frijol, café, donde se ha perdido eso también, porque lamentablemente, como lo dijo su merced al principio, nosotros los jóvenes nos queremos ir del país, sin saber que verdaderamente Colombia es un país hermoso donde se puede progresar bastante si todos nos unimos. En esta zona se ha perdido todo el tema de cultivo, y es ahí donde un líder comunitario que vive en Bogotá, que tiene 40 años, nos dice, ¿será que se puede hacer algo allá? Es donde decidimos viajar e ir a conocer el territorio y comenzar a trabajar, que el próximo año iniciamos allá pues fuertemente con el tema de compartir saberes en el tema de agricultura. Entender que Colombia es muy rica en el tema de alimentos y que no podemos abandonar eso. Ahí es un llamado a las personas que estudian esto. No es mirar cómo en España cultivamos y en Colombia perdemos, porque esa es la visión que tenemos todos cuando, porque me incluyo ahí, de irnos y arreglar ese país externo, y Colombia no importa cuando está nuestra familia ahí y cuando está nuestra futura familia también. De ahí nace ese proyecto, lo vamos a trabajar fuertemente el otro año, por lo que su merced nos comenta. Muchos niños pasan necesidades alimentarias en la zona donde estamos, han quitado la vida por no tener alimentos, y es algo injusto cuando tenemos una tierra muy fértil en todo lado, porque en Altos de Cazuca inclusive se da maíz, que imagínate, es algo asombroso.
Sí. La tierra nuestra es una bendición inmensa, desafortunadamente no queremos reconocerlo, queremos vivir de otra forma, además porque también hay que reconocer que son 200 años de guerra, un poquito más, para mí son 223 años de guerra que no ha parado y que hoy las noticias del día a día pues nos siguen hablando de un país en guerra. Es un país que desafortunadamente el precio que vamos a tener que pagar para conciliar la paz en el país no es nada fácil. Ahí la arquitecta también tiene una labor interesantísima, y es que cuando vemos la manera como estas personas viven en cuanto a su vivienda, la cosa no es fácil. Y entonces son cartones, son latas, coja lo que pueda, ármela como pueda. Y entonces tenemos problemas de suelos. Cuando llega el verano se reseca eso horriblemente, o cuando llega la lluvia, entonces deslizamientos todos los que usted quiera. Y aparte de eso, pues no son lugares dignos, ¿no? Es una covacha ahí miserable, terrible. Ustedes se han puesto en la tarea de pensar cómo gestionar vivienda para estas personas, claro, con la participación de ellas. Un proyecto que de alguna manera el padre Rafael García Herreros lo hizo en su momento.
Ese tema de vivienda, digamos que no es el fuerte de nosotros, pero sí vemos las necesidades, por lo que lo comentaba. Y no solo el tema de vivienda, sino de todo el territorio. Estos son espacios que no son para nada dignos porque no tienen servicios públicos, los niños no cuentan con un jardín, un colegio, un parque. Todo es barro, ¿sí? No hay nada bonito entre esos barrios, entonces no le da gusto vivir a las personas allí. Entonces ahí comienza un trabajo primero de embellecimiento de la zona, de cómo buscar espacios dignos donde la comunidad se sienta a gusto para dialogar, para solucionar problemáticas, y por eso se crean las bibliotecas comunitarias, que ahí es donde inicia pues como todo el proceso. Más adelante, por cosas de la vida, yo soy voluntaria de la Fundación Catalina Muñoz, que construye viviendas prefabricadas. Se mira cómo a través de diferentes conocimientos que tenemos todos los integrantes se puede dar una vivienda digna, pero que sea útil dentro de su territorio. No puedo construir una vivienda prefabricada en un lugar de tierra caliente, porque va a ser horrible vivir ahí. Entonces es buscar eso y también digamos que el próximo año está enfocado eso, a la construcción de vivienda con guadua, bareque, procesos constructivos que hemos olvidado y que se quieren recuperar también y darle una vivienda digna a la persona, según sus necesidades, no según mis necesidades, sino hacer una vivienda que para mí, según es perfecta, pero para la familia quizás no. Entonces es construir esas viviendas según las necesidades que tienen ellos. Entonces, a través de la arquitectura, mi aporte es embellecer algún lugar del espacio donde la comunidad se comience a apropiar y entiendan que pueden tener un espacio digno en sus hogares y dentro de su comunidad, trabajarla en equipo porque no va a llegar Stephanie a dar y solucionar, sino que ellos mismos todos construimos y eso ha tenido un impacto muy bonito que es que lo que se construye se cuida. Ejemplo, la biblioteca que tenemos se pintó y ahí está, ningún niño ha ido a rayarla, ningún niño ha ido a romper un vidrio. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en ese proceso de construcción. Igual pasa con las viviendas, le pudimos dar una vivienda a una líder comunitaria que se hizo la construcción con ella, ella tuvo que descargar material, ella tuvo que poner la placa de su vivienda. Entonces es ahí donde genera la apropiación y no el solo deme y solo espero que llegue, sino cómo trabajamos conjuntos y solucionamos las problemáticas que hay en el territorio.
Estefany, la electrónica. Resulta que el mundo está cambiando a unas velocidades terribles, ¿no es cierto? Y el mundo es electrónico, lo querramos reconocer o no. ¿Es así? Y hoy en día estamos hablando de la domótica, que es toda la inteligencia artificial en las viviendas. Claro, supongo que allá no habrá neveras que hablen, ¿no? Pues no creo. Pero sí, por ejemplo, temas de energía eléctrica, que en Colombia pues es muy costosa, se ha vuelto costosa desafortunadamente, pero tenemos sol todo el año. Y eso es una maravilla, porque podemos tener energía solar todo el año y a unos precios increíbles. Hace algunos años hicimos aquí un programa entrevistando a unos chicos mexicanos que llevan energía solar a los rincones más lejanos que tiene México, donde están campesinos, ese campesino de la covacha, literalmente, en zonas muy calientes. Y allá, pues, cambiaron los mecheros, las espermas, todo ese tipo de cosas, gracias a la presencia de la energía eléctrica. Una ingeniera electrónica, ¿cómo mira su profesión frente a estas realidades de estas poblaciones? No son exclusivamente de Bogotá, los cinturones de miseria están en todas las ciudades del país.
Como lo mencionas, sí, o sea, ahorita hay muchos avances, ¿no? En sí. Tecnología, más que todo avances también en cuanto a software, ¿no? Ya no es que sí. Creemos tantos componentes electrónicos o algo así, sino lo que menciona la inteligencia artificial, las aplicaciones, todo lo que hay ahorita en las redes móviles y bueno. Digamos que mi apoyo también ha sido un poco... Por ejemplo, en esta casa que mencionaba Stephanie de la líder comunitaria, por el lado, o sea, por mi parte y esto también hicimos la instalación del sistema eléctrico, ¿sí? O sea, contamos con todo este grupo de voluntarios especializados en algún área en donde se puede apoyar, ¿no? Entonces, digamos que lo difícil de las comunidades a veces es los servicios, o sea, no hay servicios de agua, no hay las vías de acceso, todo este tema, ¿no? Se buscan las herramientas para ayudar, para dar esas soluciones. El tema que mencionas de los paneles solares me parece súper genial. Obviamente estamos iniciando, obviamente es un tema que se podría implementar, aunque es complicado porque a veces yo lo pienso y digo, bueno, si instalamos un panel solar, ¿será que se aparece después? No, llegamos después al otro fin de semana y no está, o sea, no sé, es como también enseñar un poco esa apropiación, pero son cosas que se pueden implementar y lo que dices, ¿no? Aprovechar ahorita las energías renovables sería pues excelente. Pero pues básicamente eso realmente es que, bueno, digamos, la electrónica la terminé hace rato. Me encanta, me apasiona. Yo he querido como meterme un poco más en robótica también.
Sí.
Pero pues ahorita me he ido más por el lado de software, ¿no? De la programación. Pero pues la idea sí es buscar la forma en que nuestros saberes, nuestros conocimientos contribuyan a la comunidad.
Y te hago esta pregunta porque, claro, uno entiende que la arquitecta pues está en las casas, ¿no? Uno entiende eso y está como, y tú lo decías, cómo hacer el orden del territorio, ¿no? Cómo diseñar un territorio para que sea agradable. Pero claro, entonces la electrónica, ¿dónde se queda? Los profesionales, los ingenieros, ¿dónde se quedan? Realmente tienen mucho para hacer y mucho para aportar, porque es que es el mundo de hoy con las ventajas de hoy, ciertamente. Y claro, cuando tú te acercas, por ejemplo, a un software aplicado a inteligencia artificial hecho en Colombia, no importado, y hoy en día todos estos aparatos realmente hasta reciclados funcionan. Entonces, fíjate que hay una cantidad de herramientas posibles para aplicar y para desarrollar las profesiones en el campo de la ingeniería al servicio de la gente. No solamente la ingeniería al servicio de las empresas, no, es en la ingeniería al servicio de la construcción de sociedad. Y eso es lo que tú estás entrando y descubriendo.
No tanto como dices porque Estefa sea de pronto arquitecta o Seba sea entonces deportista, solo digamos nos enfocamos en eso acá, ¿no? Nos toca meternos en todo un poco, ¿no? O sea, estamos creciendo y no porque, bueno, soy ingeniera, pues la idea sí es buscar cómo se aporte, ¿no? De acuerdo a nuestros conocimientos, pero pues también le hacemos a todo, o sea, Estefa le hace a todo, por ejemplo, y sí. Pues esa es la idea.
Sebastián, no sé qué le ha tocado.
Soy el hombre de la fuerza ahí en el grupo, porque generalmente en esta fundación solo hay mujeres. Entonces yo soy el que pico, cargo, que corro para un lado, las cuido, cuido a los niños. Esa es mi labor.
Sí. Como tal. Y tú tocas un tema muy importante en Colombia y que es muy serio, la seguridad. Y no estamos hablando del ciudadano común, no. Es de la persona que se dedica a trabajar con la comunidad. En este año ya van casi 700 y pico de líderes sociales asesinados. Y eso súmele todo lo que ha venido desde atrás. Es decir, poner la cara aquí por las comunidades en Colombia no es tan fácil. Eso tiene un riesgo altísimo. ¿Cómo se lidia con semejante presión?
Es complejo, la verdad. Es un esfuerzo bastante fuerte porque pues en todo lado hay riesgo. Más en las comunidades donde se trabaja. Hay temas de bandas, pandillas, entre los niños, los papás, conflicto. Es tener calma, paciencia y ver las opciones que puedo brindar.
Sí, y hay otro factor ahí que es dramático y del cual los colombianos creo que hasta ahora empezamos a tomar conciencia, y es el tema del microtráfico, que no es tan micro, en realidad no es micro, es macro. Porque la mafia está obligando, así como suena con todas sus palabras en comillado y en rojo y subrayado, está obligando a la juventud colombiana a consumir, porque se convirtió en su mercado. Antes Colombia pues exportaba todo, hoy en día no. Hoy estamos enfrentados a un tema de una mafia que no respeta absolutamente nada. Y los niños, de manera especial, sobre todo los que están en colegios distritales, colegios públicos, desafortunadamente se han convertido en el objetivo de estas bandas. ¿Cómo luchar contra semejante monstruo?
Por eso hay un tema que a mí me gusta, que es trabajar con el deporte. Ahí comenzamos a enseñarles herramientas donde los vicios no son buenos, educándolos con hábitos saludables, tanto físicos, mentales, porque el deporte no es solo físico, es también mental. Cuidamos la salud del niño, le educamos que este camino no se puede porque pues va a terminar mal.
Ese formar los niños. Para formar niños, pues uno generalmente en semejantes circunstancias pues uno pensaría un balón para arriba y para abajo. Pero en líneas generales, si queremos hacer deportistas de verdad, necesitamos muchas otras cosas. Y creo que ahí es donde Stephanie, la arquitecta, que es la líder del equipo, pues tiene que empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva. Ustedes están haciendo algo muy bonito, que me parece genial, que es una biblioteca. Imagínese usted, querido oyente, y más si es universitario, esa cantidad de libros que usted, pues sí, utilizó en un momento dado y que ahora están haciendo estorbo. O a menos que usted quiera chicanear con sus amigos y decir, mire mi biblioteca. Y habría que preguntarse, ¿de cuántos de esos libros ha leído? ¿O cuántos de esos libros ha vuelto a consultar? En líneas generales, en las casas nos vamos llenando de cosas, de cosas, de cosas. Y creo que los libros, las bicicletas, los balones, una cantidad de aparatos que estamos dejando en la casa ahí tirados porque es que ya nadie los usa o esperando que pase el reciclador y que se los lleve. Creo que ahí es donde nosotros podríamos muy generosamente compartir con ustedes para seguir construyendo esas bibliotecas y poder apoyar todo este tema del deporte y poder apoyar todo ese tema de la electrónica al servicio de la gente.
Sí, señor. Digamos que surge el tema de bibliotecas comunitarias acompañados de unos talleres literarios que no los brindamos nosotros, sino la Fundación Súbete al Cuento, porque esto se trata también de construir, entonces también hacemos alianzas con diferentes fundaciones que tienen otro proyecto, otra visión distinta, que eso es bueno, porque no todos tenemos la misma visión. Entonces, por parte mía, pues se genera como el diseño de tener la biblioteca, qué bonito tener un espacio lindo, como, y ahí es donde llega Súbete al Cuento, que está Andrés Buitrago al cargo, donde lleva estos talleres literarios donde les enseña otros mundos a los niños a través de la literatura, ¿no? Entonces eso es lo que brinda la literatura. ¿Cómo me salgo de una familia que es violenta en un libro donde me muestra otra cosa, otra realidad? Y cómo el niño en su vivienda, si hay violencia, se puede sentar en su alcoba a leer y salir de eso un poquito. Creamos estas bibliotecas acompañadas de ellos, que es también otro proyecto que tenemos ahí, se está trabajando muy fuerte para construir muchas bibliotecas en Colombia, para generarles esos espacios a los niños, espacios distintos a los que viven. Porque sí, todos hemos olvidado los libros, la mayoría, ya todo es el celular, Facebook, Instagram, YouTube, y nos olvidamos de la literatura. Es bueno volver a recuperar, es que nos está ganando la inteligencia artificial, donde nos está dejando a un lado. Ingeniera. Ya no es necesario la arquitecta, ya no es necesario absolutamente nada. Es necesario el tema de calidad humana, porque ya una máquina nos quitó todo el tema profesional. Ya con un botón ya están los planos, ya no necesitan arquitecta. Entonces es eso, volver a lo de antes, porque es necesario, porque nos estamos olvidando de lo que somos. Y por eso están pasando todo el tema de violencia, por eso seguimos en tema de violencia, porque no entendemos cómo dialogamos entre nosotros, cómo solucionamos una problemática sin llegar a golpes. Y eso inicia desde el hogar y desde uno mismo. No puedes pedir una paz mundial si en el hogar no hay paz, y nosotros no generamos paz. Entonces viene esa educación desde el hogar y desde uno mismo, cómo uno puede brindar paz, tranquilidad con un diálogo para solucionar una problemática. Entonces, eso es lo que genera la biblioteca, un espacio digno donde se pueda dialogar, donde se puede salir también de la realidad y donde se puedan solucionar problemáticas sin ningún tipo de violencia.
Sí. Ahora bien, las bibliotecas también deben de tener un nicho muy especial, que es la música, porque la música construye también, ¿no? Entonces, muchas personas tenemos una gran cantidad de CDs allá que nadie utiliza y que perfectamente podrían llegar a estas bibliotecas para que los niños tengan espacios de muy buena música. O sea, es una revisión de lo que llega, ¿no? Pero obviamente son espacios muy interesantes. Ahora bien, el deporte, desafortunadamente en Colombia y en el mundo, el deporte se ha vuelto un problema. ¿Por qué? Porque es un mercado, la competencia. Y entonces aparecen una cantidad de gente con un montonón de frustraciones que desembocan en unas peleas terribles, hasta asesinatos, gente que ha sido vetada para ir a los estadios. ¿Cómo lograr desde el deporte que tú haces, Sebastián, para que los niños entiendan que el deporte es el cultivo del cuerpo, es la manera de poder participar en equipo, ¿no? De ser un equipo trabajando, y sobre todo que el deporte no tiene que ser ese motivo para matarnos y destrozar las ciudades y armar el bilongo más horrible?
Ahí pues el deporte es constructivo, no destructivo. Entonces comenzamos con los niños a jugar, a que ellos mismos se unan para crear un juego o una actividad para que ellos se unan, no se comiencen a pelear ni desarmar algo. El deporte sí es competitivo, eso siempre se ha visto. Pero pues hay una barrera de competitividad y respeto hacia la otra persona. Ahí se trabaja eso, porque sí se ha visto que los niños son muy agresivos y se pegan, porque gana y el otro pierde. Sí. Entonces se comienza, hey, tiene que respetar a su compañero, que él ganó, pero usted ganó también. Entonces ese es el proceso que se lleva con los niños, dar y el apoyo al que ganó y también al que perdió, para que no se haga la revancha entre, ay, es que yo gané, entonces tengo más derechos que usted. Sí. Ahí comenzamos. El respeto, la disciplina.
Y ahí hay otro tema que se mueve dentro, y son las familias. Y lidiar con las familias no es fácil, porque ya lo he dicho, Stephanie, son personas que han tenido que salir de su lugar. Hay que recordar que en Colombia tenemos el número de desplazados más altos del mundo, del mundo. Estamos hablando de cerca de 7 millones de desplazados. Y algo que se supone ya se había acabado al firmar la paz, una paz que nos duró 3 meses, no duró más, pues resulta que seguimos condenando a la gente a estar encerrados, prisioneros por los grupos armados, o simplemente salir corriendo y deje todo lo que pueda y trate de salvar la vida. Cuando ustedes llegan a esos escenarios de dolor, esos escenarios de resentimientos, de frustración, de sentirse totalmente desposeídos y maltratados por un país que muchas veces le da la espalda a la gente. ¿Cómo es luchar con esto? ¿Cómo es trabajar con esto? ¿Cómo es intentar cambiarles la mirada a estas poblaciones?
Es un trabajo muy largo, no es de días, pero en el proceso de estudio la comunidad comienza a trabajar y comienza a cambiar esa imagen que se tiene de que no vale, de que no son nada, cuando se les demuestra a ellos mismos que sí tienen habilidades y cosas que aportarle al país inmensas que ni una persona estudiada tiene. Entonces, cuando tú le enseñas a la persona a quererse, a entender que sí aporta, cambia su chip de ver la vida, ¿sí? Ya no se ve como ese abuelito olvidado que espera que los días y la muerte lleguen, a decir, me voy a levantar un sábado a enseñar agricultura, me voy a levantar el domingo a enseñar cómo se teje. Entonces es generar esa autoestima para que comiencen a cambiar su realidad. Y eso es lo que se ha logrado. ¿Qué pasa en estos territorios? Que lamentablemente al primer contacto son muy esquivos. Usted no me entiende, usted no vivió lo que yo viví, usted viene una vida bien, ¿por qué me viene aquí a ayudar o por qué me viene a mí a juzgar? ¿Sí? Y comienza todo ese proceso de decir, sí, tuve una vida bien, pero obviamente entiendo algo de lo que su merced vivió. Y venimos aquí a trabajar en colectivo para cambiar un poco esas realidades, porque no hay que seguir viviendo lo que vivió antes. No tiene que seguir todos los días llorando por lo que pasó antes. Y en estos territorios es muy importante tener carácter. No puedes llegar, digamos que en lo aprendido o la experiencia que he tenido, no puedes llegar con una persona dulce y ver todo como que todo es lindo, porque para ellos es chocante eso, ¿sí? Es llegar más con la realidad, entiendo que viene desplazamiento, entiendo que no tiene una vivienda digna, pero vamos a trabajar en conjunto y cambiemos esta realidad. Yo aquí no tengo millones, pero si trabajamos en conjunto podemos ir cambiando de a poco. Entonces eso ha pasado en los territorios que hemos estado, de a poquito hemos logrado hacer algunos cambios, que las comunidades o las personas comienzan a tener una apropiación, tanto ellas como de su territorio, que comienzan a ver cambios. Ejemplo, allá en el barrio de Mirador de Corinto no tenían el tema de tuberías de aguas negras residuales. Yo dejé ir por un mes por temas de trabajo, cuando me llaman y me dicen, profe, ya hicimos todo el trámite en alcaldía, nos ganamos el derecho de la tubería y ya no la van a enviar. Ya nos reunimos por cuadras a trabajar. Cuando llegue, ya va a estar la tubería y vamos a poner la tubería de la biblioteca. No se preocupe. Eso me hace a mí entender que han entendido el tema de apropiación y que ya pueden pelear por sus derechos por sí mismos. Que ya no necesitan a la profe, sino que ya saben hacer un derecho de petición y van a la alcaldía a exigir sus derechos, porque son los derechos mínimos. Y que la alcaldía va a entender que sea un trabajo en conjunto, obviamente se lo merecen, porque ellos pusieron la tubería, pero la comunidad puso el otro material. Y es una comunidad de bajos recursos donde dijeron, no importa, nosotros ponemos lo otro, no sé, hacemos un bazar, una rifa o hacemos algo. Pero tráiganos la tubería que nosotros la instalamos. Donde uno comienza a ver el proceso y el cambio de las personas dentro de su territorio, entonces es algo bonito. Pero es eso, iniciar en una comunidad difícil, pero ya después de unos añitos ellos van entendiendo cómo ellos pueden cambiar su realidad.
Se apropian realmente. Bueno, pero Bogotá y el país en general y América Latina, porque esto no es un problema única exclusivamente de Colombia, es de América Latina. Tenemos los migrantes, los venezolanos, y llegan en unas condiciones absolutamente lamentables. Además, porque los venezolanos ricos, los venezolanos con formación académica, salieron del país hace mucho tiempo y están viviendo o en Europa, o en Estados Unidos, o aquí en Colombia también llegaron y están bien. Pero esto que nos está llegando hoy en día son totalmente desposeídos, es gente que en unas condiciones absolutamente lamentables. ¿Cómo lograr entrar con ellos y sobre todo hacerlos que entren en la comunidad, que sean parte de las comunidades?
Ahí inicia el mismo trabajo, entender que al territorio donde llegaron hay unas necesidades, unas problemáticas y que todos estamos trabajando para solucionar eso. No porque él viene fuera del país o porque trae otras problemáticas, no va a ayudar en el proceso, porque esto es una construcción en conjunto, ¿sí? Ejemplo, voluntarios también vienen personas del exterior y es hacerles entender eso inclusive a las personas dentro del territorio. Hemos tenido voluntarios de Italia, de Canadá, que han ido a ayudar, que han venido al país a ayudar al país externo. Entonces es entender que todos somos seres humanos y que todos podemos ayudar en mejorar el territorio y ayudarnos. También coger a los habitantes que son colombianos y explicarles que no importa del lugar de donde vengan, que todos debemos trabajar en conjunto para tener una tranquilidad, ¿sí? Todos tenemos problemas, ricos, pobres, todos. Es como nos ayudamos entre todos para vivir mejor, porque es eso, vivir mejor. Enseñarles que entre todos podemos trabajar y no importa si es moreno, blanco, jiverdias, no. Entre todos somos seres humanos.
Y encontrar los talentos, ¿no? Porque es que esa es otra tarea que tenemos que hacer, es que todos los seres humanos traen un talento rodeado de virtudes, pero en líneas generales tenemos un talento. ¿Cómo lograr desarrollar esos talentos, mi estimada ingeniera, en los niños? Niños que no tienen acceso a tecnologías, pero que usted de alguna manera pues maneja el tema, supongo yo que lo acercará el tema a estos niños que difícilmente podrán tener algún aparato electrónico, pero que tienen que vivir en el siglo XXI, que es el mundo del conocimiento, que es el mundo de la inteligencia y no necesariamente de la inteligencia artificial, sino la capacidad que tiene el ser humano para solucionar los temas que se le van presentando en el día a día.
Bueno, como mencionas, sí, es cierto, ¿no? O sea, creo que tengo la convicción de que todos tenemos un talento, todos tenemos esa parte de luz, digamos. Y bueno, con los niños se trabaja también el amor propio, ¿no? O sea, llegamos con la idea de darles confianza, de brindarles herramientas, de darles formas de solucionar sus problemas. Y finalmente es un espacio que es muy gratificante, ¿no? O sea, es un espacio donde cada vez que vamos, los niños llegan temprano súper felices, hola, profe, o sea, con un abrazo te saludan y están dispuestos a ayudar. Este fin de semana estuvimos pintando el interior de la biblioteca y llegan, no, profe, me encanta pintar, y pintan, o sea, entonces se les dan esas herramientas, ¿no? Y otras cosas para hacer. También nos pasó, hicimos una actividad por fuera de la comunidad, donde llevamos a los niños a un centro comercial, a hacer una actividad de arte, de pintura, y los niños sorprendidos, ¿sí? Porque no habían salido de su comunidad. Como, ¡ay, profe, no! O sea, ¡qué lindo! O sea, se subieron a Transmilenio, o sea, los llevamos en Transmicable, se les dio también que queda ahí cerca a la comunidad esa ruta, ese tour, digamos, que hacemos siempre en Transmicable, y sorprendidos, o sea, felices. Entonces, es darles a los niños esa visión del mundo, que no es solamente lo que tienen en comunidad. Realmente ahorita, por ejemplo, Mirador de Corinto es una comunidad de difícil acceso, de verdad. O sea, ahorita, precisamente, o sea, qué día que fuimos con lluvia, casi eso era no casi, llega. No, güey. Entonces yo les decía, no, levanten los brazos y nos bajamos acá rodando porque estuvo difícil, o sea, con lluvia es peor, o sea, estuvo muy difícil, ¿sí? Porque es una bajada, o sea, empinada y todo. Claro, sacar a los niños, darles la posibilidad de ver otras cosas. También hemos hecho actividades de ver películas que les enseñen algo. Llevamos el video BIN y nos ponemos, le hacemos crispetas y les damos a los niños y ellos encantados, no, las crispetas y la película. Entonces es muy bonito ver esa sonrisa y ver que hay algo más, ¿ves? Entonces no solamente es de pronto lo que viven en su casa, sino es ese espacio seguro para ellos, un espacio donde se les nota la alegría, profe, préstame este libro, mira este libro tan bonito. Entonces eso nos llena mucho a nosotros, ver esa sonrisa en los niños, que es la idea, Y sé que también ellos se alegran un montón. Entonces hay varias cosas que estamos haciendo, que queremos seguir haciendo para fortalecer, como es esa, fortalecerles eso.
Bueno, trabajar con niños pequeños es, no digamos que sea fácil, pero es más llevadero, en el sentido que finalmente estás intentando limpiar todas esas asperezas que la vida les ha hecho. Pero lidiar con adolescentes, eso es otro paseo, Sebastián. ¿Cómo es ese paseo usted con los adolescentes?
Es complejo trabajarlos. Ya están entre los 14 y los 15 años, más en esta zona que ya comienzan a buscar novias, a tener sus experiencias sexuales, a su rebeldía con los padres, a irse de la casa, se escapan. Entonces comenzamos a traerlos, a escucharlos, porque a veces nadie los escucha. Nos cuentan cómo es la actitud en la casa. Los papás vienen a contarnos cómo son los hijos. Se van y les pelean. Incluso le han pegado los hijos a los papás. Las pandillas también se los llevan. Entonces comenzamos a escucharlos. Sobre todo a escucharlos porque ya tienen 15 años, ya no nos van a hacer caso. Ellos ya están en una edad que no le hace caso ni a los papás. Escucharlos, darles consejos, algunos lo toman, algunos, profe, venga, me puede ayudar con mis papás y nosotros le brindamos ese apoyo. Y es sobre todo eso, porque no podemos hacer más con estos adolescentes que nadie le hace caso, a nadie.
Stephanie, proyectos. ¿Y cómo las personas, los oyentes que están en sintonía de Uniminuto Radio y los que van a escuchar esto a través del podcast, se pueden contactar con ustedes? Porque las bibliotecas hay que moverla definitivamente. El tema de los deportes, ¿cuántas bicicletas usted tiene por allá tiradas en el conjunto que no sirven para nada y que lo único que hacen es estorbo? De golpe pueden servir para que estos niños pues tengan otra perspectiva de la vida. Discos, música, y bueno, y una cantidad, películas decentes. DVDs que ustedes tienen de cosas interesantes que se le pueden participar. Recuerde que cuando uno se muere, deja todo aquí, ¿no? Uno no se lleva absolutamente nada. Y creo que el servir, el acompañar, nos dignifica a nosotros mismos, dignificando a los demás. ¿Cómo se puede hacer este contacto, Estefan?
Se pueden contactar por la página web que aparece como
fundacionprosueñoscolombia.org.
Al Instagram, Fundación Prosueños Colombia, está el YouTube Fundación Prosueños Colombia o al número 301-546-2372. Recibimos cualquier tipo de donación, tanto de material, ropa, porque hay una gran contaminación en el tema de la moda. Nosotros recogemos ropa y se la llevamos a los niños campesinos o niños de las localidades donde no tienen pues la oportunidad de comprar ropa y se la pasan es en pantaloneta. Libros, películas, lo que desee nos puede escribir y nosotros le buscamos opción tanto en la fundación de nosotros como en las fundaciones que trabajamos en Alianza, para que esto no llegue al botadero de Doña Juana,
Sí.
que también afecta a muchas comunidades de Ciudad Bolívar por el mal manejo de nosotros de los residuos.
Y Stephanie, ingeniera, ¿Colombia tiene futuro?
Claro que sí, o sea, creo que si se trabaja en equipo, si se aprende a tener empatía con las personas, saber escuchar, si se fomenta el diálogo, realmente tenemos muchas, muchas herramientas. Y es algo muy, muy bonito encontrar personas que tienen la misma visión que uno, ¿sabes? O sea, o que tienen el mismo sueño de brindar un apoyo, de una ayuda, de acompañar, de escuchar, o sea, lo más mínimo, en verdad que es muy bonito. Sé que hay muchas personas que tienen esa semillita ahí en el corazón. Y claro, o sea, bienvenidos también a formar parte del voluntariado en la fundación. Es una experiencia muy bonita. Siempre pensamos que más que, obviamente se ayuda a la comunidad, se brinda opciones y formas de superar cosas, pero también es un aprendizaje para nosotros como voluntarios, ¿no? Entonces es algo que se trabaja mucho en conjunto y de nuevo, bienvenidos y ojalá nos puedan acompañar.
Bueno, pues ahí tienen la tarea. Realmente hay que construir un país y los profesionales tienen las herramientas para hacerlo. Fíjense ustedes, un profesor de educación física, una ingeniera electrónica y una arquitecta. junto a otros profesionales, jóvenes, que intentan construir una sociedad, una comunidad que se llama Colombia. Así pues, que queda ahí la invitación. Y bueno, sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.